como está enamorada,
se cuelga.
Se cuelga.
Opa, esa música.
Esta música de ustedes,
Perdón, ¿qué es eso de lo de enamorada, dijeron?
¿Enamorada? Yo, a mí no me consta. Yo te estoy diciendo que esta música la podés sacar, no es nuestra.
Esta no, no es.
Ya.
Pero esa música nuestra no es.
Carolina.
Sí.
Sacá la música, dale.
No, no es mi.
Esta es una radio reculta, loco. Y queremos sacarla.
Pero
acá pasamos temas sofisticados.
Pero perdón, ¿quién es la persona enamorada? Porque escuchamos ahí colgado el enamorado y dijimos, ¿qué
no
sé, pasa?
Es que a mí no me interesa la gente enamorada. ¿Te puede decir al operador que saque ese tema?
No es nuestro
acá
ese tema.
British.
No, nosotros no pasamos bachata.
Sacá la bachata, dale. Bailarás bachata, dale.
Obvio que sí.
Con ese pimpollo que te descubrió. Porque la base tenemos un productor que en vez de hacer algunas cosas de productor te chumeó el Facebook a vos.
Ah, yo sabía que venía por ahí la
es
mano.
Es el trabajo productor.
Ella quería contar que está enamorada.
Estoy enamorada.
¿La tienen la cortina de crónica ustedes? ¿La tienen? ¿La conocen?
Sí, claro.
Sí, sí.
Bueno, si tuviera la cortina de crónica.
Para.
Hacemos la cortina de crónica. Un uruguayo se enamoró. Ahí está. Vamos todavía.
Qué fuerte.
Habría sido en los últimos momentos. Ya está en Facebook.
Se la quedó.
Y ya era el productor del hormiguero.
¿Qué programa que investiga, te digo?
No, olvídate. Olvídate. Che, ¿vamos por una nota?
Sí.
¿Quién tiene novio? Es la respuesta.
¿Qué? No, no. La verdad, la manera que tienen de gastarme en este programa en el hormiguero es algo impresionante.
Sí, está bien, pues. Mirá que vamos a hablar, escúchame.
Pero le digo fuera del aire a Juan Pablo, ¿no? Le digo, pa, qué ganas que tengo de volver a La Plata. Venite, me dice, venite. Pero escúchame, me casan de pinta, no voy a ir. Mirá la música que pones, no.
Y el operador de ustedes,
No. Y en el operador de ustedes, dice algo.
Pero de todo, que como estás así, gozando del amor primaveral, escuchás esto y hasta te emocionás.
Claro, me emocionó, obvio.
¿Qué estás llorando? ¿Qué?
No, son de terror, son de terror.
¿Cómo se llama el pobre?
¿El pobre? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El pobre dijiste?
¡El pibe!
No dijiste el pibe. Se llama Pablo.
Pablo, querido. Un beso grande.
Mis amigos hacen lo mismo, Le agradecen en los comentarios y dicen, gracias, Pablo. La verdad, nunca te vamos a dejar que te vayas. Todo así.
Mirá, todavía no nos agrediste.
¿No? Es eso, es por eso, porque estoy enamorada.
Estamos viviendo mucho el amor, No tendríamos que estar hablando de esto, tenemos que estar hablando de temas que en teoría le importan a la gente.
Totalmente, ¿a quién le importa mi enamoramiento? A nadie.
A todos. Amor garpa. Escúchame, Natalia Oreiro, que es de ustedes.
Sí, es nuestra.
Es de ustedes, Natalia Oreiro.
Claro.
Más o menos igual, ¿no?
¿Cuánto robó con eso de cuánto?
Bueno, está.
Natalia Oreiro tiene triple nacionalidad, diría yo, ¿no?
Encima canta Natalia Oreiro.
Argentina. Uruguaya,
no, la parte de cantante se la dejamos a ustedes.
No, sí, claro, tenemos que bancarnos a Natalia Oreiro cantando temas de Serú Girán.
Por eso, no sé.
¿Cantando temas de Serú Girán? ¿En qué momento?
Busquen la versión de Solo Dios Sabe.
No.
Que en realidad Serú Girán también la fana. Pero escúchenla cantada por Natalia Oreiro.
No sabía eso.
Aprendió de Moyo.
Es terrible.
A mí todavía esa pareja me resulta extraña, ¿eh?
Yo...
A mí esa pareja todavía, hasta el día de hoy, me resulta extraña.
Bueno, antes estuvo con Iván Noble, ¿no?
Sí, Iván Noble. Bueno, estuvo también con Pablo Echarri.
No, prefiero a Romeo Santos, te digo.
Ah, mirá. No,
qué fuerte.
¿Bueno? Qué espanto.
¿Y vos la bancaste, Camilo Cagni?
Yo la banco. La
dicho de esto, amiga, ¿eh?
¿La puedo bancar?
Vamos, me encanta este periodismo de rock cholulo.
No, pero ¿sabés cómo la banco? Yo como actriz sí la rebanco. Lo que hizo ahora de Gilda estuvo buenísimo.
Para, ¿qué actores tiene el uruguayo como para decir que es buena actriz?
Actrices.
Diane Helder.
Perdóname, ustedes tienen a Osvaldo Laporte.
Qué atrevido.
Un tipo que se pone zunga y se sube arriba de un caballo, es un genio.
Qué atrevido que sos.
Bueno, pero mira que a la Argentina le fue bárbaro.
César Troncoso, Daniel Helder, Roberto Suárez, Bolani. Tenemos muy buenos actores nosotros.
Sí, los vi a todos en el Oscar.
Los vi a todos en el Oscar. ¿Qué te piensan? Porque ustedes tienen.
Un célebre verugo galámbula, total.
Claro, vamos a entrenarnos. entre nosotros y vamos a pelear a Camilo Cagni que defienda a Natalia Oreiro cantando.
Ay, sí, vamos a unirnos y lo peleamos.
No,
sí.
Por favor, pero Camilo, la banca, tiene aguante. Tiene
no, discúlpame, no seas malo.
Ándate, Camilo.
No, la banco, me quedo acá.
¿Por qué?
Y aparte es muy linda.
¿Por qué?
Bueno, es hermosa, es una mujer bellísima, nadie lo discute.
Un comentario en la lista, de lo cual yo tengo muchos también. Que una mujer te parece hermosa en todo, salvo porque está buena.
No, pero chiquines... No,
por el hecho de que está buena.
Ay, no, quiero contarles algo. El otro día justamente vi un video de Natalia Oreiro que publicaron, que yo no me acordaba que existía.
¿Una prohibida?
No.
Ah, no sirve.
No es prohibido. Pero es tan bizarro, de una canción de cuando ella tenía el cerquillito bien cortito y todo el pelo colorado.
Tu veneno.
No, ella tenía el pelo negro.
¿Qué tenía cortito?
¿El cerquillo?
¿El flequillo?
Ah, claro, ustedes no le dicen así. El flequillo.
¿Cómo le dicen ustedes?
Cerquillo.
Ah, cerquillo. ¿Cerquillo? ¿Pero qué es flequillo? ¿Y quién te lo corta? ¿Un peluquero o no? ¿Un jardinero?
Vamos a empezar con lo mismo. Flequillo es cuando es poquito pelo, ¿está? Cerquillo es cuando se corta todo así, más.
¿Cómo le vas a decir cerquillo a algo? ¿Es un término de jardinería?
No, se le dice así.
¿Cerquillo?
No. Ay, está, es increíble. No puede ser, no podemos decir nada. Es cerquillo, chiquilines, ¿está? Tenía el cerquillo bien cortito y tenía todo el pelo colorado. No me acuerdo... Ah, la canción se llama Que digan lo que quieran.
Que digan lo que quieran.
No, pero no saben qué es ese video. Mirá, Javi, por favor.
Sí. No,
¿cómo está disfrazada de ángel?
Yo tengo mi brújula interior.
Claro, de ángel, digamos...
No.
Un ángel medio porno, medio raro. Que es como medio superhéroe a la vez.
Ajá, es que lo estoy googleando.
¡Apa! Se parece a la chica de la película El Quinto Elemento.
Claro, es una onda así.
Uh-huh, sí.
Es una onda así. Es la época de cuando hacía Cachorra.
Cachorra, la vi toda la novela.
Sí.
Claro. Toda. El mediodía la daba, me acuerdo. Yo era muy...
No se ha perdido.
Todos los mediodías comía milanesas con arroz. Y miraba a Natalia Oreiro.
No, a mí Cachorra no me gustó. Miré unos capítulos nomás y me aburrió.
No, sí, acá, claro, a medida que pasa el videoclip se va poniendo cada vez más en bolas.
No, y cada vez más bizarro, además, es muy bizarro, muy bizarro.
Hay un mono en un cohete.
Hay un mono.
Y se queda casi desnuda Natalia Oreiro. Todos aquellos que le estuvieron siguiendo la carrera del culo de Natalia Oreiro pueden verlo en este porque...
A ver, tiene como una especie de antenitas que salen de su...
Rayos.
Sí, de su, digamos, de su vestuario, donde toca esas antenitas y supuestamente tiene poder estar, ¿no? Es una bizarreada.
Lo mejor es ver a Natalia Oreiro no en paños menores, sino volando con una capita y el mono con capita. Yo creo que esta es la información más relevante que he hecho en toda la semana.
No, es de un nivel de bizarrés es muy grande.
Búsquenlo. El monito volando, como si fuera... Esto ya lo inventó Cross el payaso, pero... Es maravilloso.
Es muy bueno. Es muy bueno de tan bizarro que es, ¿no? Se vuelve como que está bueno.
Mira, por suerte no tengo parlantes, creo que no es importante, pero tiene tres condimentos. Natalia Oreiro en tanga, el mono y... Nada.
¿Y nada más? Dos, entonces.
Y eso es.
Eran
bueno,
dos.
Gracias por este alto contenido cultural.
¿Vieron, chicos, cómo estoy atenta?
Lo que quieran, se llama el tema, entonces.
Que digan lo que quieran.
Sí, estamos realmente diciendo lo que queremos. No sé cómo sonará realmente. A ver si el operador de ustedes, que está pasando tan buenos temas hoy, puede...
A ver, ¿podemos escuchar? Pasar.
No, ahí yo tengo línea directa con su operador.
A ver.
Este es.
No, ese es Corazón Valiente.
No, sí. Ese es... Y ese es Natalia Oreiro gritando.
Sí, eso es en vivo.
Eso es en vivo, claro.
Sí.
Pobre Nati, igual... Espera, quiero decir algo. Igual yo la rebanco, Igual la rebanco.
Yo también, Camilo también.
No, la rebanco. O sea, no me va mucho su música, eso sin duda, pero la rebanco y esta última actuación que hizo como Gilda fue sublime. Me encantó.
No,
sí,
no estoy de acuerdo bajo ningún punto de vista.
Ah, ¿quién está hablando, Leandro?
Matías.
No, habla Leandro, obviamente que no vas a estar de acuerdo. Es obvio, porque lo dije yo, pero la verdad es que es tremenda película y actúa muy bien de Gilda. Camilo, decía algo, por favor.
Bueno, se conocen muchos aspectos de Gilda que realmente uno no tenía ni imaginaba, ¿no?
Claro.
El mundo de la cumbia.
No, por Natalia Oreiro.
Y Natalia Oreiro, la verdad, que interpreta muy bien a Gilda.
Muy bien lo hace.
Muy bien.
Muy bien lo hace.
Muy bien. Muy bien.
eso ya,
No sé si sabían que va a ser un show acá en Uruguay. Eso ya, ya es un poco Robin de Mani, ¿no? Va a ser un show acá en Uruguay en el Teatro Verano, donde va a cantar canciones de Gilda, ¿no?
Claro, pasa que sacó el disco también.
Claro, por eso.
La película, entonces, ¿no? Un tema de Gilda.
Eso ya es más Robin de Mani, pero está.
Robin de Mani. Hablando de Robin de Mani, la película de Forlán.
¿Qué pasa con la película de Forlán?
Guarda que acá hay gente, hay familiares involucrados. Hay familiares involucrados.
¿Qué pasa? Le hizo mi primo. ¿Qué pasa con la película de Forlán?
No, me encantaría verla.
Ah,
pagar el precio justo.
Federico Lemos es el director y es mi primo.
Ajá. Bueno, recalculando.
Yo me llamo Carolina Vaz Lemos, les cuento.
¿De qué trata Carolina Vaz?
No, pueden decir lo que quieran igual de la peli, no, pero no, a mí no me parece tan mala.
Fui de vacaciones a Colón, me crucé por el puente y lo primero que veo, Forlán, la película y una especie... No sé si la película en sí, pero me pareció medio ladrillo la gráfica de los afiches, todo como que... Está bien, está folclore.
Bueno, es una productora...
película, porque han robado igual que con el Diego acá, te digo.
Sí, es la primera película que se hace de Forlán igual. Medio Films, que es esta productora...
Que tenga que haber 10 películas de Forlán.
No, bueno, pero es un jugador importante para nosotros.
Indudablemente.
O sea, como vos decís, está, roban con Diego. Bueno, pero Diego fue re importante para ustedes, o sea,
lo es.
Está. Bueno, lo mismo pasa con Forlán acá y pasa también con Suárez y bueno, está. Es algo normal.
Suárez.
No, pero lo que digo es que esta productora se caracteriza por hacer documentales y bueno, ya había tenido como experiencia en hacer una película vinculada con el Chino Recoba y con Tony Pacheco, los deben conocer, dos jugadores de acá, que uno de Nacional, otro de Peñarol, que son amigos y que juntos sacaron una murga, entonces hicieron una película sobre eso y esta era como la segunda película documental vinculada al ámbito deportivo. Y lo que hace en realidad la película es seguir su carrera. Desde la infancia repasa su vida hasta el último cuadro en el que llegó a filmar, que creo que fue en Japón, si no me equivoco.
Mirá, y me imagino que Forlán se presta para toda la película.
No, sí, re bien.
Sí, bueno, esperemos que llegue acá.
¿Sí? Bueno, la de Marama y Rombay, que estuvo en Argentina, que creo que le fue bastante bien, también es de él. Es de Medio y Medio Films.
¿Hay una película de Marama y de Bombay?
Sí, hay.
¿Y es de tu primo?
Sí. ¿Tenés algo para decir?
Proveniente del Uruguay.
¿Tenés algo para decir?
¿Cómo?
¿Tenés algo para decir sobre eso?
No. Si aparte de escucharme hemos tenido intendentes que les han pagado un precio justo a Marama.
Marama.
Ah, perdón.
Sabe elegir los temas tú.
Igual, no es de mala, ¿no? Pero esta de Marama y Rombay, o sea, no la fui a ver, obviamente, ¿no?
No, todo bien.
Ni loca, pero está.
Música culta. Escuchemos bien, a ver, pará. Yo tengo una teoría al respecto.
¿Qué teoría tienen?
Los inventamos nosotros, los platenses, a lo de Marama. Así nomás te digo.
¡Cállate! ¿Qué decís?
¿Tenés a Gaporni por ahí?
Ay, bueno, pero no tiene nada que ver.
Escúchame, ¿ponés un flaco que medianamente pone dos notas?
Bueno, pero Marama no hace versiones.
Dos notas.
A Gaporni se hace versiones.
Re. Escucha, nena.
Escucha,
ahí va,
nena.
Marama. Y también hay una chica que canta.
Sí.
A ver. ¿Qué tenemos ahí?
¿Pero eso era Gapornis?
Gapornis. Lo inventó Gapornis. Y pones una chica que canta con voz de falsete.
Está. El estilo de banda, obviamente, es el mismo. Está todo claro eso. Pero a Gapornis hace covers. Marama, por lo menos, tiene temas propios.
Sí, no, obviamente la poesía, te juro. Yo no sé cómo le dieron el Nobel a Bob Dylan. No, totalmente.
Ya entendimos que todas esas bandas suenan
por
igual.
Quisiera hacer un cover, que hacer esa letra. ¿O no? Porque tenés que...
A ver. Che, no hablamos nada de fútbol, ¿no? Algo tendríamos que hablar con estos chicos, ¿no?
Una pregunta acá. Javier, ¿estás ahí también?
Está acá con nosotros.
Estaba
diciendo Javi, che, no hablamos nada de fútbol.
Vamos a hacer la parte seria, me parece.
En la parte de Natalia Oreiro me perdí lo que pasa. Ahí...
información.
Fui a armar el mate lo que pasa.
Pero que, discúlpenme, que me están diciendo que yo soy que la que habla de banalidades.
No, Leandro también igual.
Ah, está.
Yo soy culpable.
Ah, está. Estoy acompañada por Leandro.
Bueno, claro, vamos a tomar un mate afuera.
Dale. Dale.
Vaya, chao. Unos mates y nos quedamos con Javier y compartimos algo de información. Un poco de seriedad, muchachos.
Bueno.
¿A dónde nos fuimos?
No, Caro, no
¿A dónde nos fuimos?
Claro, ¿en todo tenés que hablar? ¿En todo? Vale un poco. Andá, salí y llamá a tu novio.
A ver, voy a
llamar
a Pablo.
Te voy a llamar a
Pablo. Al
costadito, al costadito.
Voy a llamar a Pablo.
Qué momento.
Bueno, Javier, ¿estás ahí ahora?
Sí, sí, estoy acá. Estaba armando el mate. Me perdí en Natalia Oreiro, lo que pasa ahí.
Nos ponemos serios. Sí. Nos ponemos serios, hablamos un poco de política.
No, de política no. Mirá, acá tengo una noticia que seguramente les interese comentar, porque... Hay un director de la FAP, que es como el sistema previsional de acá. Hay dos sistemas, pero uno de ellos. Y surgió la polémica por el alto salario que tenía este señor de República FAP, que es un organismo del Estado, un organismo del gobierno, que ganaba 600.000 pesos por mes. O sea, son unos 300.000 pesos argentinos por ser el director de República FAP. Obviamente salieron a alarmarse todos porque no se conocía. Porque además es la República FAP es una sociedad anónima creada por el Estado, o sea que escapa como a los controles del Parlamento, digamos, pero es del Estado, es como una cosa media paraestatal, por decirlo así de alguna manera, y se desayunaron todos que había un señor que ganaba 600.000 pesos por mes, como decían, unos 300.000 pesos argentinos, un salario altísimo, sí. Y bueno, se levantó toda una discusión y finalmente lo que hicieron, porque es ilegal bajarle el salario a los directores, a cualquier trabajador, en realidad es ilegal, lo echaron y lo contrataron enseguida. Le dijeron, bueno, estás despedido, estás contratado, y pasó a ganar de 600.000 unos 486.000 pesos.
Ah,
o sea, pobre.
Jugada, ¿eh?
Sí, pobre, no. Nosotros estábamos calculando qué cosas con este descenso de salario de 600.000 a 486.000, qué cosas se tenía que privar ahora el señor. Y no sé qué sé, por ejemplo, un Spotify Premium, quizás lo va a tener que cancelar, el Netflix lo va a tener que cancelar, quizás va a bajar de la etiqueta azul, la etiqueta negra, no sé, como hay que, está en una situación complicada el señor este, el director de República FAP, pero bueno, le bajaron el salario a unos 486.000 pesos, que suena igual, hablando serio, bastante alto, sobre todo teniendo en cuenta la situación de la economía de Uruguay, donde hay como una especie de planificación del ministro de Economía de empezar a ajustar las tuercas en los lugares donde se está yendo mucha plata, ¿no? Y uno de los lugares es este, que además la República FAP está bastante cuestionada, ya no solo por el sueldo, sino del gerente, sino por el sistema que implica, porque en Uruguay hay un sistema mixto, o sea, está el sistema de jubilación mixto, está esta que es República FAP, que es una especie de un sistema como más privado, público-privado, y después está el tradicional que es el BPS. Uh-huh. Y este segundo es el que tiene los sueldos más altos y que está siendo cuestionado, y ahora mucho más luego de este sueldo excesivo. También se dispararon un poco las cuestiones de transparencia que son necesarias ajustar, porque como es una sociedad anónima que está creada por el Estado, o sea, se rige en el derecho, digamos, privado, pero es público y funciona con fondos públicos, o sea, funciona, o sea, estos 600.000 pesos que le pagamos todos los uruguayos con nuestros impuestos, ¿no?
Claro.
Pero escapa de la ley de transparencia, porque no es un organismo público en el sentido estricto. Entonces, lo que dispara un poco la más allá de lo anecdótico de los 600.000 pesos de salario, dispara un poco la cuestión de la necesidad de establecer una ley de transparencia que alcance a todos los organismos públicos, o a todas las entidades que siendo de naturaleza privada tengan fondos públicos, porque no puede ser que, por ejemplo, el Parlamento no pueda controlar, no solo República FAP, sino todas las sociedades anónimas que nacen, digamos, a la sombra del Estado, no es lo que se dice como un Estado paralelo. Está como el Estado normal, el Estado típico, y está el Estado paralelo, que son todas esas sociedades anónimas que crea el Estado con fines quizás de agilizar trámites, porque todos sabemos que un organismo público, yo que sé, para hacer cualquier llamado tiene que hacer una licitación, tiene otros tiempos que son más complicados, entonces a veces lo que se busca es generar estos organismos que se mueven en el ámbito privado, pero que son públicos, pero entonces escapan de la ley de transparencia. Entonces un poco es ese debate que está arriba de la mesa. Hace poco Había legisladores de todos los partidos, por suerte, de tanto del Frente Amplio, pero también del Partido Colorado y el Partido Nacional, que bueno, ponían un poco arriba de la mesa eso, la necesidad de actualizar la ley de transparencia. La ley de transparencia en Uruguay es del año 2008, y bueno, es una ley que en su momento fue buena, fue un avance porque no había nada, o sea, fue como una forma de empezar a cambiar las cosas, pero que hoy en día, ya 2016, ya a 8 años de la ley, la verdad que la realidad supera un poco la normativa. Entonces, hay como consenso. Después, bueno, vamos a ver qué se materializa esto en términos de leyes, pero digo, hay consenso entre todos los partidos de que es necesario que haya más controles a este tipo de organismos nuevos, ¿no? Que son estos organismos privados, pero que también son públicos.
Claro.
Entonces, eso fue un poco lo que estuvo arriba de la mesa, o la noticia más comentada en el día de hoy. Y la otra que es interesante comentar es lo que está pasando respecto al espionaje militar.
Creo que nosotros le habíamos mencionado algo sobre el archivo Castiglioni, no sé si lo recuerdan.
Es un archivo que fue incautado por la justicia a un militar ya fallecido, que en ese momento estaba retirado, Castiglioni, de apellido militar, que bueno, se incautó, es el archivo que tenía en su casa, y ese archivo, todos esos documentos que se le incautó a la justicia, dan cuenta de que hubo espionaje militar, pero en democracia, o sea, bueno, en dictadura está clarísimo, pero en democracia, cuando el país funcionó en democracia, hubo espionaje militar. Eso está comprobado, ahora está en manos de la justicia el archivo ese, y se va a seguir trabajando. Pero lo grave es que en democracia hubo espionaje tanto a partidos políticos, tanto a organizaciones de la sociedad civil, a diferentes líderes de los diferentes partidos, por ejemplo,
sindicatos,
por ejemplo, el actual presidente Tabaré Vázquez.
Periodistas también.
Vázquez fue espiado, el actual presidente uruguayo fue espiado, el expresidente fallecido Jorge Valle fue espiado, Sanguinetti fue espiado. O sea, hay un archivo muy voluminoso y muy importante que se conoce lo básico, digamos, muy poquito de qué es lo que contiene, porque está en la justicia, y la verdad que hay una necesidad, la verdad que imperiosa, de que se investigue. Primero, ¿quién mandó espiar? ¿Durante qué periodo de tiempo fue? Incluso nosotros le entrevistamos hace poco a uno de los diputados que estaba como trabajando en el tema, y le preguntamos, bueno, pero ¿el espionaje puede seguir hasta el día de hoy? Y bueno, él decía, bueno, es necesario investigar.
Sí, claro, se tiene que evaluar, hay que investigar y ver. O sea,
pero bueno, como que quedó ese manto de dudas muy grave, porque además estamos hablando de, digamos, el espionaje puede ser, digamos, legal, legítimo por el Estado, pero enmarcado en ciertos parámetros, ¿no? Para guardar también la seguridad de todos los ciudadanos. Claro. Entonces, lo que pasó es que mientras está trabajándose todo esto en la justicia, paralelamente, en simultáneo, en el Parlamento, se abrió lo que se llama una comisión investigadora, o se va a abrir hoy una comisión investigadora, que es un insumo que el Parlamento, los parlamentarios, investigan en paralelo a la justicia lo que pueda surgir de ese archivo, y en todo caso, si encuentran algo que amerite denunciar, van y llevan el insumo a la justicia.
Claro.
O sea, es una señal también política muy importante, porque a la interna del Frente Amplio, el partido de gobierno, la verdad que llama la atención, pero no todos los sectores estaban muy de acuerdo en abrir una investigadora de esto, o sea, como diciendo, bueno, ¿para qué vamos a investigar? Mejor como que dejarlo por ahí.
De todos modos, el diputado, por lo menos con el que hablamos, que presentó la posibilidad de que se haga esta comisión en el Parlamento, nos decía que bueno, que todos los sectores apoyaban, iban,
claro,
a apoyar,
todos, ¿no?, los sectores del Frente Amplio finalmente, o sea, cambiaron la postura y de manera unánime el Frente Amplio decidió apoyar esto, pero bueno, bueno, es un hecho grave, ¿no? O sea, sí, el espionaje también es un hecho grave. Hace poco incluso hablábamos con un experto en temas de gobierno abierto y la movida más bien electrónica, datos abiertos, que él señalaba advertía que Uruguay en los últimos años venía como armándose en materia de seguridad y en materia de dispositivos de espionaje, pero ese increyendo, digamos, en cuestiones que iba comprando el Ministerio del Interior en materia de seguridad, no iba acompañado de una regulación que dé seguridad a los ciudadanos, porque es legítimo que el Estado espíe, pero también tiene que haber un marco donde diga, bueno, ¿a dónde van los datos? Por ejemplo, si a Carolina la espían, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿A dónde van los datos, no?
Como está haciendo el productor, por ejemplo, del hormiguero.
Como está el productor del hormiguero. ¿A dónde van los datos? ¿Cuánto tiempo se almacenan esos datos? ¿Quién tiene esos datos? ¿Qué pasa si al final te espiaron y eras inocente? ¿Qué se hace con los datos? ¿Se destruyen? ¿No se destruyen? ¿Cuánto quedan guardados? ¿Quién los guarda? ¿Quién los ve? ¿Quién no los puede ver los datos? O sea, que hay muchas dudas que el Ministerio del Interior, la verdad, que no ha...
Hasta que no haya una regulación clara sobre el tema, no se va a saber hasta qué límite se puede ir, ¿no? ¿Hasta dónde se puede utilizar información? ¿Con qué fines? ¿Qué pasa con esa información? Claro. ¿Qué es lo que se puede averiguar?
A mí me da la impresión que hicieron al revés, ¿no? O sea, primero lo que hay que hacer es un marco regulatorio y después comprar los sistemas de vigilancia. Bueno, acá hicieron al revés, el Ministerio del Interior ha comprado los sistemas de vigilancia, uno que se llama el Guardián, por ejemplo, que se lo compró a Brasil, que es un software bastante potente para espiar las telecomunicaciones, pero sin embargo no viene acompañado de eso. Entonces existe como cierto temor, en parte sobre todo de la sociedad civil, que está advirtiendo esto, de que bueno, pueden haber derechos vulnerados, ¿no? Porque todos conocemos el caso de Edward Snowden. Bueno, eso es el conocido, pero digo, eso puede pasar todos los días en cualquier país del mundo. Entonces,
hablando de regulación, amigos, acá lo que se intenta regular, otro tema, no la información, sino es el cannabis medicinal. No sé si escucharon la noticia que tiene que ver con esto que pasó en
¿lo de las madres?
No, ayer se aprobó en la Cámara de Diputados. Sí, tiene que ver con Mamá Cultiva, con un montón de grupos que vienen peleando por esto. Y ayer en la Cámara de Diputados se dio media sanción a este proyecto de legalizar el cannabis medicinal. Uh-huh. Algo que intenta no igualar lo que está pasando en el país de ustedes, que es distinta la situación y que se ha legalizado en parte.
Bueno, ahora te hablan de paso, vuelvo. ¿Qué tal?
Ahí está, Leandrito.
¿Cómo está? ¿Ustedes saben de esto?
Claro que sabemos.
Esto tiene que ver con la cuestión medicinal en particular, ¿no? Porque por un lado se aprueba esto en el Congreso, pero por otro lado, hace semanas se aprobó también en la Cámara de Diputados una ley antidroga en donde te pueden meter en cana por tener una sola planta. A contracara de eso, pasó esto ayer con lo medicinal, tiene que ver con enfermedades como la epilepsia refractaria, el Alzheimer, otros cuadros de dolores crónicos, el aceite de cannabis en particular, y es un proyecto que fue impulsado por el oficialismo, tuvo el apoyo del masismo, el justicialismo, y ahora hay que ver cómo se reglamenta esta cuestión, pero lo cierto es que se ha avanzado, y esta es la lucha de los familiares, ¿no?, que vienen desde hace tanto tiempo peleando por esto que se conquistó. Falta el apoyo del Senado, que esto va a ser la semana que viene, pero bueno, es un avance en un tema que se ha discutido y no se ha profundizado, la cuestión de despenalizar las drogas, pero bueno, en la cuestión medicinal está esta cuestión y está este avance, pequeño pero importante, así que...
¿Por parte del oficialismo se presentó esto?
Por parte del mismo diputado del PRO, exactamente.
¿Mira? Bueno, pero es para uso medicinal, estrictamente.
Claro.
No es para uso recreativo, digamos.
No, eso olvídate, todo lo contrario. Esa es la otra que se aprobó hace semanas, en donde te encuentran con una planta y vas directo al calabozo.
Es una locura.
Bueno, acá en Uruguay estamos esperando que se implemente la venta en farmacias, ¿no? La ley acá en Uruguay habilitó tres vías, digamos, de consumo. La vía de hacer clubes de cannabis, o sea, juntarse un grupo de personas y hacer un club canábico, eso está habilitado y está funcionando. La vía del autocultivo, o sea, cada persona puede cultivar en su planta, en su casa. Y la tercera vía, que era como la más novedosa y esperada, que es la que no se ha implementado todavía, es la venta en farmacias. O sea, que cualquier persona se tiene que registrar y le dan una tarjeta y puede ir a cualquier farmacia a comprar marihuana. Esa última vía, esa tercera vía, todavía no se ha implementado. Hace meses que vienen, sobre todo de la Junta Nacional de Drogas, diciendo... En cualquier momento sale.
Van en esa vía, digamos.
¿Eh?
Van en esa vía, está como para salir.
Está ahí, pero nunca dan fecha concreta, entonces...
Consulta, digo, para ubicar a los platenses. Uh-huh. Ahí me agregó al Facebook Carolina Bastemo.
Sí.
Voy a ver si lo aceptó. ¿Cómo? Ustedes salen de la radio, quiero paso, dice. ¿A dónde van?
Bueno, yo voy a mi casa. O sea, yo tengo mi casa. Claro.
Sí, yo tengo gente que me planta y me provee en todo caso.
Yo tengo en casa.
Ustedes cuando tienen que hablar en términos generales de la gente.
Sí.
Porque digamos, no sé en qué situación están ustedes porque se están prendiendo fuego por lo menos acá en La Plata. Digo, no digo los casos particulares de ustedes. Uh-huh. Pero ponele un caso hipotético.
Sí.
En el ámbito público, ¿dónde lo conseguís?
¿Cómo en el ámbito público a qué te referís?
Claro, qué sé yo, lo compras en algún lugar.
Es que todavía no.
Claro, por eso se va a implementar.
Legalmente
en...
no.
Claro. O sea, todavía no lo puedes comprar en la farmacia, que es el lugar donde vos lo podrías comprar.
O sea, lo sé, sí.
Por ahora las vías son esas. O cultivas en tu casa, o te metes en un club canábico, que es un club de gente que se instala en un lugar para cultivar, digamos. Básicamente son esas dos. La tercera vía, que es esa, como vendría a ser además la vía más fácil para el usuario que no está metido en el tema, es la de la farmacia. O sea, vas como quien va a comprar un alfajor, sí, vas y compras, no sé, 5 gramos de marihuana, por ejemplo. Entonces, ahí ya tenés la marihuana. Pero esa vía todavía no está habilitada. Entonces, ahora el quien quiere consumir o planta en su casa, o por lo general todos tienen un amigo que planta y convida o vende, ¿no? También, eso también pasa.
En este caso sería vos ese amigo.
No, yo tengo, pero no vendo, lo lamento.
Está bien. No, bueno, ¿me puedes convidar?
Claro. Ah, bueno, convidar,
no,
sí.
No, eso sí, claro.
Convidar,
claro,
sí. Sí, obviamente.
Yo no consumo igual.
Es como una cuestión de cortesía, ¿viste? Cuando vos invitás a un amigo a tu casa, yo qué sé, le invitás con algo para tomar.
Acá en Uruguay se invita con...
Claro, es lo mismo.
Con marihuana, no, mentira, es mentira.
¿Le dicen paso también?
Sí, le decimos faso, sí, claro. Sí, sí, sí.
Sí, bueno, igual que de todos lados.
Sí, le decimos faso, sí.
Está bien, está bien. Sí. No, bueno, simplemente les consulto esto para ver que nosotros estamos en otro lugar, ¿todavía?
No, sí.
Ustedes ya lo hablan naturalizado, digamos, sin ningún problema.
Sí. ¿Sabes qué es lo que está muy naturalizado acá? Plantar. En estos últimos años se ha naturalizado muchísimo. Sí. O sea, es muy raro que una persona hoy... o sea, no fume de planta, o sea, que no, que compre un paraguayo, ¿entendés? Como, claro. O sea, es muy raro. Bueno, o sea, te miran mal si tenés eso para fumar. En realidad, la gente está fumando de planta porque está cultivando.
Claro. Eso está bueno, chicos, porque hoy, hablando un poco en serio, conversábamos con Marcelo Morante, un médico de la Universidad Nacional de La Plata, que precisamente está investigando mucho en el tema y es una especie de referente. Y un poco nos planteamos esta cuestión que siempre está de por medio, de las cosas que son prohibidas porque todavía los, por ejemplo, en este caso, los grandes laboratorios no le han visto el negocio.
Claro, y obvio, está clarísimo.
¿No? Entonces, en un contexto como el nuestro, que todavía no llegamos a donde están ustedes, es factible plantearse la hipótesis de que esto por ahí sea legal cuando un laboratorio la pueda producir, claro, y comercializar.
Pero que
ustedes
la,
no tienen ese contexto.
En la farmacia encontrás drogas 15 veces más potente, no, 30 veces más, o sea, claro. no tiene discusión, es una obviedad decirlo, pero digo, es así. Lo que pasa es que la sociedad lo asumió como que esas son las drogas que están bien, digamos.
Exacto.
Y la marihuana no, entonces por eso es que dicen, ay, vas a vender droga en la farmacia. ¿Y qué pasa si vienen drogadictos a tu farmacia? Como una cosa así, claro, como diciendo...
Como si no fueran hoy.
Van a llegar zombies, claro, a tu farmacia, tipo una cosa así.
Todo eso de Ribotril.
Es re loco.
Es tremendo. Y nosotros hablábamos hace poco con un sociólogo, Rafael Baize, que bueno, él planteaba que dos cosas. Primero, que la política de criminalización de las drogas no ha funcionado bien. De hecho, ha funcionado bastante mal y tuvo resultados no neutros, sino negativos en todos los países donde se implementó. Por lo tanto, el camino es ir hacia la despenalización y regularización de todas las drogas, decía él. Mencionaba, por ejemplo, el caso de Argentina con lo que pasó en las fiestas electrónicas. Porque a lo que apunta es sacar a las personas del circuito penal, porque obviamente vos, por ejemplo, lo que pasa en Argentina, capaz que por fumar un porro vas a la cárcel. O sea, te metes ya en el sistema penal,
sí,
de por sí, que es un viaje meterte en el sistema penal por una boludez, porque es así, por una boludez, te metes en el sistema penal y entonces quizás ya le arruinaste la vida a una persona por nada. Sí. Y por otro lado, la otra cosa que está bueno de regularizar las drogas es establecer un estándar de calidad. Es decir, mira, esto que estás consumiendo está bien. No estás comprando cualquier cosa adulterada que te va a hacer mal. Entonces, es como que tienes esas dos aristas que son positivas. Hay drogas más adictivas que otras, entonces lo que hablaba Rafael Baize, el sociólogo, que decía, bueno, hay que ir progresivamente porque también se necesita un estado de madurez en la sociedad para habilitar cierto tipo de droga sí y cierto tipo de droga no, porque dicen, bueno, la pasta base, no sé qué, bueno, hay que ver, pero digo, como que el camino es por ahí y no es por el otro lado del prohibicionismo y de meter a la gente en cana por eso, ¿no? O sea, no, me tanto, parece que por ahí es el camino.
Tantos perejiles en cana por esto y los de Marama suelto, ¿no?
Claro. Y con documental.
Y con documental encima.
Les hacen películas.
No te digo.
Primos de no te voy a decir quién.
Bueno, estamos arreglando para que venga acá.
Que los primos tuyos estén libres, Caro, quiero aclararlo.
Son tan atrevidos.
Estamos arreglando para que vengan acá a filmar el documental de Uniradio. Tengo que cerrar. Presenta a su novia en el documental, Carolina Vaz.
Un futbolista también de primera línea para que le hagan un documental.
¿En quién piensa? Verón.
No, yo iba a decir el Chirola Romero.
No
Alguien que importa. ¿Quién es el Chirola Romero?
No.
¿El arquero?
Hola.
Sí.
Sí, acá sí, estamos.
Chirola Romero, ¿saben quién es?
El arquero. ¿No?
No lo conoce nadie.
Ah, no, pensé qué que era... malo. Ah, no, ese es Sergio Romero.
Pero puedo decir algo. Está haciendo, o no sé si ya hizo, creo que no, porque no se estrenó todavía, un documental sobre Martín Palermo.
Ah.
¿Está? ¿Vieron?
Es posible.
También piensan ustedes.
¿Está tu primo detrás de eso?
Claro.
Ah, hey, grande, quiero ser amigo de tu primo.
Ah, ahora quieres ser amigo de mi primo.
Sí, me encanta.
Ahora no, quieres sumarte a la familia. Mirá cómo te molés ahora.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a la música en este.
Sí.
Costumbre que tenemos para cerrar este bello momento. Nosotros les mandamos a Gastón Paganini. El tema es 1193. No voy a decir más nada, escúchenlo.
Bueno, y nosotros le mandamos Molina y los Cósmicos. ¿Qué tema, Javi?
En el Camino del Sol.
En el Camino del Sol.
Ajá, en el Camino del Sol. Ahí, ustedes están con Juan Luis Guerra, ¿no? ¿Son ustedes?
No, son ustedes.
¿Les gusta Juan Luis Guerra?
A mí me encanta.
A mí también.
Chicos, nos reencontramos la semana que viene, ¿está?
A Camilo Cagni no le gusta y le gusta Natalia Oreiro. No lo puedo...
No, es de locos. Es de sos un atrevido, Camilo. Ah. Así nomás te lo digo.
Es así, es así. La imagen es todo.
La sed, no.
La música no importa.
Dice Camilo con pelos en el pecho. Chicos, con ustedes cerramos este hormiguero del día de la fecha. No les voy a decir muchísimas gracias porque no sé qué fue todo esto, pero nos reencontraremos la semana que viene cuando todo esto se haya olvidado.
Un abrazo, chicos. Que anden bien.
Hasta luego. Chau.
Chau.